querido Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Aquí lo tienen ustedes después de este verano que han dado por ahí. ¿Dónde has estado este verano, Javier?
Pues este verano ha sido un verano de poco viaje. He estado por tu tierra, por Almería, donde fui a presentar mi libro. Ha sido la única presentación, digamos, física que he tenido en tiempos del coronavirus, en la plaza vieja del ayuntamiento, que es maravillosa.
Maravillosa.
Y claro, y después he andado un poquito por Asturias y el resto del tiempo en Madrid. Así que poca cosa. Este ha sido un verano tranquilo.
Bueno, ya saben ustedes que no hay ningún misterio ajeno a Javier. Más de 100 semanas lleva con nosotros y esta temporada volvemos a contar con él para repasar noticias cargadas de interrogantes que a menudo pasan desapercibidas, pero que nos ayudan a fascinarnos por el mundo en el que vivimos. Hoy nos invita a viajar a un capítulo muy poco conocido de la historia de la literatura, porque al parecer el estudio de unas viejas fotografías de Lorca, de García Lorca, de Federico, acaban de confirmar que nuestro universal poeta coqueteaba seriamente con la masonería. ¿Qué se acaba de descubrir, Javier?
Bueno, el tema tiene su trascendencia porque, como sabes, la acusación de estar vinculada a la masonería fue una de las que le valió ser fusilado en 1936. Y durante mucho tiempo los historiadores han buscado evidencias de ese vínculo con la sociedad masónica, pues en archivos, en logias, sin encontrar nada concluyente. De hecho, si uno acude a los archivos de Salamanca de la Guerra Civil Española, descubrirá que Falange llegó incluso a redactar un informe diciendo que Lorca no era masón. El Ayuntamiento de Granada también lo desvinculó de la masonería. Pero ahora ha surgido algo que puede arrojar algo de luz sobre este asunto, y es que Ismael Ramos, que es vicepresidente del Centro Artístico Literario y Científico de Granada, es una de los organismos que potencian más la cultura en la ciudad de la Alhambra, ha hecho una revisión de unas fotografías que se conocen. Son cuatro fotografías obtenidas en 1918 en una taberna de Granada, la Taberna del Polinario, donde García Lorca, disfrazado de musulmán y con otros tres amigos, se hacen una serie de tomas que parece que eran una especie de storyboard de una película que quería hacer Lorca, un jovencísimo Lorca con 20 años, que se llamaba La historia del tesoro. Esa historia del tesoro siempre se ha interpretado como, en fin, en una clave superficial o un poco del entretenimiento que tenía Lorca y su troupe allí en esa taberna. Pero Ismael Ramos las ha interpretado en una clave nueva, que es una clave masónica. Dice que esas cuatro fotografías que hoy se conservan en el Museo de Arte del Reina Sofía en realidad representan la vida de Hiram. Hiram es uno de los personajes clave de la masonería, es el arquitecto del Templo de Salomón, que es en un momento determinado del drama asediado por tres amigos que tratan de arrancarle sus secretos sobre la arquitectura del templo. No lo consiguen, lo matan, y eso es justo lo que se ve en esas cuatro fotografías, donde el muerto, el que hace de Hiram, el que hace de protagonista, no es otro que el propio García Lorca, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto se abre una nueva brecha para tratar de interpretar si efectivamente Lorca tuvo vínculos o no con la masonería.
Ya, porque eso parece que fueron, me cuentas, fotos que se obtuvieron mientras filmaba una película improvisada.
Sí, parece que querían hacer una película. Bueno, son los tiempos de la fascinación del cine, ¿no? En fin, ahí estaban, pues en otras latitudes, en aquellos primeros años del siglo XX, Dalí o Buñuel, todo el mundo ensayando con el cine, y aprovechaban cualquier circunstancia para preparar guiones o pequeños storyboards, proyectos de películas. Y parece que estas cuatro fotos de Lorca formaban parte de esa película que nunca se ha encontrado, por otra parte. La película no existe, lo único que tenemos son estas cuatro imágenes, pero muestran, en fin, un poco a lo que jugaban, ¿no? Lorca y sus amigos en esa juventud tan temprana de los 20 años, donde querían ya buscarse su lugar en el mundo de la cultura.
Yo no sé hasta qué punto los intelectuales andaluces de principios de siglo coqueteaban con la masonería. No sé si hay algún
bueno,
otras personas conocidas también.
Claro, se ha buscado de dónde le podía haber venido esa conexión masónica a Lorca y cuál podía ser el círculo en el que él se movía. Es verdad que cuando ya se hace más adulto, él bueno, parece que tiene mucha relación con su maestro de música, con Francisco Alonso, que era masón reconocido y que pudo haberle iniciado. En la residencia de estudiantes en Madrid ya toma contacto con gente que estaba vinculada con la masonería, como el ministro de Justicia y luego de Instrucción Pública y Bellas Artes, Fernando de los Ríos, o con Luis Buñuel, ¿no? con el cineasta turolense. Pero lo cierto es que el documento de vinculación a la masonería de Federico García Lorca nunca se ha encontrado. Se han encontrado otros, ¿no? Por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez. Bueno, sabemos, tenemos el diploma de acceso de Blasco Ibáñez a la masonería y conocemos incluso su nombre de iniciado, porque todos los que entraban en esta sociedad secreta cambiaban su nombre y se colocaban otro nombre. En este caso, en el de Blasco Ibáñez era Danton, uno de los revolucionarios franceses, él adopta ese apellido. En el caso de Lorca, lo que hay son rumores que vienen de Sudamérica que hablan de que el nombre de iniciado de Lorca sería Homero y que estaría vinculado a una de las 12 logias que a principios del siglo XX funcionaban a pleno pulmón en Granada. Pero en ninguno de los archivos de esas logias, muchos de ellos muy perjudicados por la Guerra Civil Española y por la persecución de Franco a la masonería, en ninguno de ellos ha encontrado ni un solo recibo, ni una carta, nada que establezca esa afiliación.
¿Y personas del entorno del poeta que tuvieran vínculos con la masonería?
Bueno, hay unos cuantos. Te hablaba de este Francisco Alonso, por ejemplo, ¿no? Que fue su maestro de música. Y luego, fíjate, hay otro que a mí me llama mucho la atención, que es un personaje histórico andaluz, que es Blas Infante, ¿no? El padre de la patria andaluza, digamos. Sí. Este hombre sí que sabemos que fue masón. Él también fue asesinado en aquel infausto agosto de 1936 en Sevilla. Y hace unos años su nieto, Estanislao Naranjo Infante, desvelaba algunas curiosidades, ¿no? Como que, por ejemplo, el escudo original que él había pensado para Andalucía, que es el que hoy se luce en la bandera y en muchos lugares donde aparece Hércules, ¿no? Bueno, pues ese Hércules originalmente no llevaba la piel del león de Nemea, del mito, que es como la vemos hoy en el escudo de Andalucía, sino que lo que llevaba era una tiara de iniciado, ¿no? Y que las dos columnas que aparecen a los lados no serían propiamente las columnas de Hércules, como hoy se interpreta en el escudo andaluz, sino que serían las columnas Jaquim y Boaz, que son los nombres propios que tenían, que flanqueaban el acceso a todas las logias masónicas, ¿no? Hay otro aspecto también muy curioso en el escudo que diseñó Blas Infante en los mismos años de Lorca. Los leones del escudo andaluz eran mansos, mientras que los que hoy vemos son leones, en fin, rugiendo, ¿no? Rampantes. El león manso en la iconografía masónica representaría, digamos, el lado de la bestia que tiene todo ser humano domesticado por la cultura. Todo eso se cambió cuando se ajustó el escudo de Andalucía, se perdió el simbolismo y se perdió esa conexión masónica.
Historias que todas las semanas, ya son 127, en este programa trae mi querido Javier Sierra, con todos los premios acumulados, es más fácil contar los que nos tiene que los que no tiene que los que tiene. Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.